Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas está ya a poquito de arrancar lo que va a ser la pretemporada, el 5 de julio, en concreto el lunes, será cuando ya se vista de corto el cuadro de Pepe Mel, pero siguen pasando las diferentes revisiones médicas, los futbolistas del conjunto Gran Canario. Por cierto, ya saben, ya lo adelantamos en la jornada de ayer en la cadena COPE, que tanto José Rodríguez como Ale Domínguez no van a poder arrancar el día 5 de julio con el resto de los compañeros la pretemporada porque han dado positivo en COVID. Sin embargo, en la jornada de hoy y a las 5 de la tarde, es decir, en menos de 3 horas, se va a presentar Unai Veiga como nuevo futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas para la campaña 2021-2022. Enseguida abordaremos toda la situación en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, lo que nos espera de cara a los refuerzos también, que tiene cerquita varios fichajes la Unión Deportiva Las Palmas y lo podría hacer efectivo o oficial durante las próximas horas. Enseguida hablaremos de ello y también de baloncesto, porque el Gran Canaria ha hecho oficial también otra incorporación, la de Nico Brusino, ya es jugador para las próximas 2 temporadas del conjunto amarillo, sin olvidarnos de la lucha canaria. Hoy hablaremos con el vicepresidente de la Federación Canaria, con José Antonio Caballero, sobre cuándo volver a la lucha canaria, los diferentes protocolos que están preparando y cómo está el deporte autóctono a día de hoy. Y también de los deportes electrónicos, de los eSports. Hablaremos hoy con Emilio Hurtado de todo lo que es novedad y todo lo que va a desarrollarse durante el próximo verano. Con Julio Abreu en el control, las 2 y 1 de la tarde. Arrancamos los deportes aquí en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Pues este es el menú que tenemos para la jornada de hoy. Tenemos que hablar mucho de la Unión Deportiva Las Palmas. Por cierto, Edu Espiau ya ha dejado de ser jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y firma por la Ponferradina para la próxima campaña. Muy pendiente de todo lo que sea las novedades en torno al equipo de Pepe Mel. También hablaremos de baloncesto. Nico Brusino ya era un secreto a voces. Había que confirmarlo simplemente y lo ha hecho oficial en la jornada de hoy el Gran Canaria, que será jugador del equipo de Porfi Fisac para la próxima temporada. Insistimos, hablaremos con José Antonio Caballero, con el vicepresidente de la Federación de Lucha Canaria, sobre los protocolos y cuándo puede arrancar nuestro deporte autóctono. Hoy es 1 de julio del 2021. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay muchas noticias, Jesús. Bueno, el 30 de junio y ahora a partir de julio empezaremos a tener noticias porque ayer finalizaba el contrato de muchos jugadores en primera y en segunda, ¿verdad?
Sí, el baile habitual de todos los veranos. Verdad que, bueno, que en algunos casos hay más interés por cerrar las contrataciones de determinados futbolistas valiosos antes de que termine el plazo. Bueno, realmente ya sabemos que con la normativa vigente desde hace algunos años, algunos jugadores quedan libres para negociar desde principios de año. Y, bueno, hay que ver cómo se termina concretando la situación, ¿no? Y el interés que puede tener en este caso Las Palmas en renovar algún futbolista o incorporar alguno que esté en la misma situación en otro equipo,
¿no? De la última vez que hablamos a hoy, no ha variado mucho la situación de la Unión Deportiva Las Palmas, es decir, que la ilusión que podamos tener para la próxima temporada todavía tenemos que esperar, ¿no?
Sí, hay que esperar. Tampoco hay detalles sobre la pretemporada, detalles cerrados sobre el número de partidos. Se supone que va a ser más normal en comparación a la del año pasado, donde solo se disputaron 2 encuentros preparatorios antes del arranque de la liga. Y bueno, de lo poquito que hay, pues el calendario que conocíamos ayer, ¿no? Que va a haber un equipo recién descendido de primera visitando el Gran Canaria la primera jornada de liga, que en teoría va a ser con público, y tenemos también las fechas de los derbis, ¿no? De momento solo hay eso, digamos, para ilusionarse y para ir abriendo boca de cara a nuevos ejercicios.
¿Qué te parece que no pare la competición en Navidad, que haya partidos el 24, el 1, el 2 de enero?
Bueno, esto es un espectáculo, ¿no? Y esto es una situación que está, cuando hablamos del fútbol profesional, hablamos sobre todo de un show, estamos hablando de profesionales y de gente que gana, pues en muchos de los casos, bastante dinero o por encima de la media de lo que ganamos las personas que no son más normales, digamos, de esa manera. Y bueno, desde ese punto de vista, que se priorice el espectáculo e incluso pues que no se respeten, como en otros momentos ha logrado que la AFE, que se consiga, el sindicato de futbolistas, que se consiga pues estas fechas, pues bueno, supongo que de alguna manera nos pone al nivel de otras competiciones competiciones importantes que siempre han sido referencia para la Liga Española, como puede ser la Premier, ¿no? Aquí a la Liga Inglesa se la pone de ejemplo para un montón de cosas, y lo cierto es que, entre otras cosas, la Liga Inglesa es una tradición que juega el día siguiente de Navidad, ¿no? Lo que ellos llaman el Boxing Day. De hecho, es una jornada muy bonita y muy centrada más en el espectador que acude a los estadios, sobre todo a nivel familiar, que la propia televisión y también en la tele, ¿no? Así que desde ese punto de vista, pues mira, me parece que la Liga se pone de alguna manera a la altura, por lo menos, o al nivel de la Premier.
Qué lástima, Jesús, lo de Ale Domínguez. Por la mañana se daba la convocatoria de la selección española para los Juegos Olímpicos, estaba el guardameta de la Unión Deportiva, y por la tarde ya se cae de la convocatoria por COVID. Qué lástima, sobre todo, lo importante, lógicamente, lo primero es la salud, eso es evidente, pero qué lástima para el jugador que se va a perder los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, bueno, ya sabemos que Ale Domínguez, de todas maneras, en esa lista, digamos, de los Juegos o de la selección de los Olímpica, es el tercero, digamos, en el orden. No, yo creo que no tenía muchas posibilidades de disputar de minutos, pero evidentemente para cualquier deportista de cualquier especialidad deportiva, yo creo que es un sueño y un premio ir a los Juegos, ¿no? Si puedes jugar mejor, si puedes ganar, desde luego mejor, pero por lo menos estar ahí ya es una maravilla, aunque sean unas circunstancias pues tan extraordinarias y tan incómodas como son las de los de Tokio, ¿no? Donde yo creo que las prevenciones sanitarias por la pandemia van a marcar mucho la experiencia que puedan tener todos los deportistas que vayan, pero sí, desde luego, a nivel personal es un problema para el jugador. Y pero bueno, por encima de eso, el problema es que está enfermo de COVID, ¿no? Y yo creo que lo que cabe ahora mismo pues es desearle que no sufra complicaciones y que pueda pasar la enfermedad lo antes posible y sin secuelas, que ya sabemos que esta temporada en la Unión Deportiva ha habido jugadores a los que les ha costado muchísimo coger el ritmo de entrenamiento y de competición después de haber pasado la enfermedad.
Sin duda. Hace varios días en la tele, en la Radio Televisión Canaria, hablaba Luis Helguera, el director deportivo, y decía que estaba prácticamente hecho lo de Jesse Rodríguez y lo de Eric Curbelo, que estaba prácticamente hecho dos fichajes, dos refuerzos que iban a venir, pero han pasado los días y de momento ni una cosa ni la otra.
Sí, claro. Bueno, estamos en el momento en el que estamos. Me parece que es evidente que ahora mismo, en estos meses, a quien les toca trabajar mucho es a los que trabajan en esa dirección deportiva del equipo, y es lo que toca, ¿no? Ir preparando la pretemporada, que están en ellos también, en definir partidos, fechas, rivales y demás, y al mismo tiempo ir armando la plantilla en función del objetivo que se ha marcado para la próxima temporada. Pero esto lleva sus tiempos. Ya comentamos el otro día que probablemente todo dependa de que se pueden hacer fichajes de primer nivel europeo después de la Eurocopa o en las últimas fechas de la Eurocopa, incluso de la Copa América, y que a partir de ahí en cascada vaya habiendo movimientos por toda la primera división y por la segunda división, ¿no? Así que, porque los equipos quieren esperar a última hora para ver si es posible acceder a futbolistas de mayor nivel por descarte de equipos de primera división. Entonces, yo creo que, bueno, que eso unido a las aperturas económicas o a las políticas prudentes desde el punto de vista financiero, seguramente harán que las últimas semanas antes del cierre del mercado sean las que tengan mayor agitación.
Sin duda. Y dos últimas cuestiones. Mañana juega España en la Eurocopa contra Suiza. Que nadie piense que va a ser sencillo.
No, sobre todo viendo jugar a la selección, que es un equipo impredecible, que en sus partidos puede pasar cualquier cosa. He aventurado decir que España ya tiene un pie en semifinales. Obviamente es mejor jugar ante Suiza que ante Francia. Yo creo que eso está claro, ¿no? La selección francesa tiene mucho más recursos, es la campeona del mundo, y que se la hayan quitado en medio a la selección española es una buena noticia, pero tampoco quiero decir que el partido ante Suiza esté ganado. Tendrá que arremangarse la selección, pero bueno, yo sí creo que se puede ser optimista después de lo visto en el partido de cuartos contra Croacia y pensando en que la selección, digamos, que ha llegado a su objetivo, el que se había marcado antes de empezar el campeonato, que es presentarse en cuartos, y que acceder a semifinales, yo creo que no es que sea sencillo, pero es bastante accesible para la selección.
Pues sí, veremos lo que ocurre mañana. Y una última, que veremos en los próximos días en la Radio Televisión Canaria en Deportes.
Bueno, pues ahora mismo estamos con los informativos, dando cuenta de lo que está sucediendo en la actualidad deportiva de las islas. Estamos preparando un programa especial para la semana antes del comienzo de los Juegos Olímpicos, en lo que vamos a repasar por la participación que va a tener Canarias en esos Juegos, deportistas, entrenadores, árbitros. Yo creo que merecerá la pena que tus oyentes lo puedan ver en su momento. Ya lo anunciaremos el día de emisión, pero la idea pues es ponerles al día de qué canarios van a estar en Tokio, y preparando también la posibilidad de ofrecer durante la pretemporada partidos de Unión Deportiva Las Palmas, del Club Deportivo Tenerife, incluso del Granadilla, ¿no? Nuestros máximos representantes en fútbol.
Qué bueno, estaremos pendientes. Jesús Alberto, muchísimas gracias, un abrazo.
Ah, gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes. 2:10 de la tarde, enseguida continuamos hablando de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que hablar también, recuerden, de baloncesto. Nico Brusino, nuevo jugador del Gran Canaria para la próxima temporada, de lucha canaria y de los deportes electrónicos. Todo ello a vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:12 de la tarde, hoy es 1 de julio, hoy ya estamos en el mes en el que arrancan todos los equipos la preparación, la pretemporada. La Unión Deportiva Las Palmas ya era el próximo lunes, pero ya han comenzado las revisiones médicas del conjunto Gran Canario. Eso sí, muy pocas noticias. Recuerden que señalaba hace muy poco Luis Helguera que iba a haber la renovación, o que estaba muy cerca de Eric Curbelo y de José Rodríguez. De momento no hay nada oficial, y también cercano dos fichajes, dos refuerzos, que tampoco hay nada oficial, por lo menos a esta hora de la tarde, las 2:12. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, ¿qué tal? Se los cordiales a ti y a toda la audiencia. Muy buenas tardes.
Apenas poquitos días, casi contamos las horas, Paco, para que arranque la pretemporada. Poco movimiento en la Unión Deportiva.
Sí, la verdad que, como hemos comentado estos últimos días, la gran parálisis, es decir, el mercado pandémico. Las Palmas está esperando a esos descartes de primera división, equipos potentes de segundo, para terminar de confeccionar el plantel. Ya tiene clarísimo lo que desea, y bueno, son jugadores cotizados y codiciados, y bueno, más allá del Curbelo y UGC como apuntas, que yo creo que se van a quedar, son renovaciones que están cantadas, pues mucha incertidumbre, interrogante, un equipo que todavía va a arrancar que el próximo lunes con esa pretemporada, y la verdad que esperando esas 3-4 posiciones, ¿no?, que son realmente lo que va a marcar la diferencia en un mercado que está a día de hoy paralizado, ¿no? Pues una serie de movimientos que llegarán en cadena, pero vamos, hablamos de Paulino, hablamos de Matius, hablamos de Muñoz, son jugadores. Las Palmas lo tiene clarísimo, ahora bien, tiene que esperar a también el tema de las rescisiones, o sea que Las Palmas lo tiene clarísimo, pero todos los acontecimientos se precipitarán a partir dentro de 2-3 semanas.
Lo que sí parece claro es que va a tener que buscar un delantero, al margen de Sergio Araujo y previsiblemente José Rodríguez, por la marcha de Espiau, que se ha ido a la Ponferradina, que ya es oficial, ¿no?
Sí, se está buscando ese delantero, pero ahora ha salido solo el nombre de Marquis Assis, el que fuera jugador del Mirandés, el jugador brasileño. Se busca ese perfil de tanque, un delantero grande, de gran condición física, que sea referencia, teniendo en cuenta que tanto Araujo como José te pueden jugar por banda, o sea que la máxima prioridad a día de hoy, más allá del central, ya sonado de Ibiza también, es ese delantero, un delantero que conviene no fallar, es decir, el que eran fracasó con Cardona, Pietro y Melo, y a partir de ahora no se puede fallar con ese delantero. No va a venir Mbappé, pero vamos, la UD, por lo que yo conozco, les encanta Matthew, que fue el jugador del Mirandés, que está ahora en la Major League de Estados Unidos, y por supuesto el fichaje de Jonathan Viera. Ayer tiene la oportunidad de hablar con el jugador que está en Pekín, y la recuperación marcha muy bien. O sea, el jugador ya, la rodilla maltrecha, en agosto ya podría estar otra vez en los terrenos de juego, y el fichaje de Jonathan Viera para mí va a ser la gran base, es decir, la gran piedra estratégica. Habrá que ver si está Mel, si sigue Mel, porque a Mel se le va a mirar con lupa. El inicio de Mel es capital. Mel le conviene empezar bien porque tiene muchos enemigos, y ayer me comentaba que Jonathan Viera sigue al dedillo, al milímetro, la actualidad del equipo. Yo considero que ese va a ser el gran fichaje.
Pero fíjate que tiene el Turmalé, el Unión de deportiva para arrancar, el Valladolid, el Girona y el Huesca.
No me gusta nada el calendario, ¿eh? Yo lo estaba analizando, un calendario peliagudo, es el una etapa alpina del Tour de Francia. Y mira que la última vez que hablé con Pepe Mel, me lo reiteraba, me conviene empezar bien, me repetía una y otra vez. O sea que no me gusta nada el inicio, la verdad que es un inicio terrorífico para la UD. Y sí creo que va a ser importantísimo comenzar con buen pie, que Las Palmas sea un equipo arrollador, que gane, que convenca. No, claro, vas a tener afición, o sea, va a volver la gente al estadio, la gente soportará la primera vuelta y tramos de la segunda que vimos de fútbol espeso y soporífero. La gente querrá exigir, la gente quiere ganar. Lo que está claro es que la UD no puede ser un equipo del montón. Se acabó, señores. La UD tiene que ser un equipo protagonista de una segunda división que promete. Es prácticamente una primera encubierta, pero como bien apunta, si Mel debe comenzar bien, el inicio es terrorífico. O sea que veremos cómo se acontece con un comienzo que va a ser de quilates.
Pues sí, bastante complicado. Paco Cabrera, un abrazo, gracias.
A ustedes, un abrazo.
Igualmente, 2:17 de la tarde. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado del inicio del campus de verano, que cuenta en la semana que estamos en curso con la participación de más de 400 niños y niñas de 6 enclaves diferentes de Las Palmas de Gran Canaria. Y por otra parte, también muy pendientes todavía de lo que es la mejora, la reestructuración de todas las que son las instalaciones deportivas de la capital de Las Palmas de Gran Canaria. Al igual que ha informado el Instituto Municipal de Deportes de la publicación de la nueva convocatoria de subvenciones para los deportistas del municipio capitalino que compiten en pruebas de élite, elevando las ayudas hasta los 60.000 euros. El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el próximo 26 de julio. Pueden leerlo todo en deporteslaspalmasgc.com. Todas las ayudas que va a dar el Instituto Municipal de Deportes, que ya ha publicado la convocatoria, ha publicado cómo poder llevar a cabo esa subvención para los deportistas de élite de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
2:18 de la tarde. Tenemos que seguir hablando, lógicamente, de la Unión Deportiva Las Palmas, pendientes de la última hora que pueda dar el equipo amarillo de cara a lo que va a ser la confección de la plantilla para la próxima campaña 2021-2022. Ya contamos los días. Estamos a jueves, ya mañana viernes, fin de semana, y el lunes será cuando se vista de corto la plantilla del conjunto Gran Canario. Eso sí, ya han pasado durante toda la semana y seguirán pasando en la jornada de mañana los jugadores las respectivas revisiones médicas. Y a las 5 de la tarde, es decir, en aproximadamente 2:41 será la presentación oficial de Unai Veiga como nuevo jugador de la Unión Deportiva. Dos refuerzos son los que ha hecho oficial la Unión Deportiva. Eric Ferigra, que ya ha pasado revisión médica, que ya ha sido presentado, y Unai Veiga, que ha pasado revisión médica y que en la tarde de hoy será presentado a las 5 en concreto como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, procedente de la Real Sociedad B. Seguiremos hablando de esto, de baloncesto, de lucha canaria, de deportes electrónicos y de todo lo que es noticia en cuanto a la actualidad del mundo del deporte, porque recuerden que el juvenil del Olímpico quedó campeón de España y que en la jornada de hoy fueron recibidas las jugadoras en el Cabildo Insular de Gran Canaria. Vuelta de pausa, seguimos contándoles todo esto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Porque somos gente de mar, vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el Puerto Deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Sábado 3 de julio, fin de semana COPE en Gran Canaria.
Fin de semana de COPE desde las Islas Canarias. Latitud de vida. Síguenos. Ojo, fin de semana de COPE desde las Islas Canarias. Latitud de vida. Síguenos. El sábado desde Gran Canaria.
Síguelo en directo con nosotros desde el Hotel Santa Catalina a Royal Hideaway. A partir de las 9 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. Patrocina Cabildo de Gran Canaria. Patronato de Turismo. Colabora Isaza Café.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:21 de la tarde, cambiamos momentáneamente el estadio por la cancha, el balón de fútbol por el básquet, sin dejar a un lado la Unión Deportiva, que insistimos que en cualquier momento puede haber noticias en torno a fichajes del conjunto Gran Canario y de modificaciones en la plantilla del equipo que va a tener el Pepe Mel para la próxima temporada, pero también hay movimientos en el Club Baloncesto Gran Canaria. Carlos Sánchez, redacción de Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Nico Brusino, que regresa a Gran Canaria para las próximas dos temporadas.
Sí, muchas cosas que contar hoy. En el caso del alero argentino, recordemos, llegó a Europa por su primera aventura fuera de Argentina y de Estados Unidos tras, salir de la NBA. Estuvo en los Dallas Mavericks y en su equipo vinculado de la G League. Aquí, bueno, pues tal vez no disfrutó de todos los minutos que podía tener, era todavía muy joven, y yo creo que es un jugador que ha crecido mucho en Tenerife y especialmente en su última etapa en Zaragoza. Llega para ser una de las estrellas del equipo como lo ha sido en Casa de Mon, al menos yo lo veo así. El Gran Canaria ha comunicado que ha firmado por dos temporadas, y recordemos que estaban con contrato hasta el día de ayer tanto Javi Beirán como Stan Okoye, y que además Nico Brusino no es un jugador de formación española, por lo tanto hay que resolver primero el puesto, digamos, de alero suplente. Entendemos que Brusino va a ser el titular, como también el tema de los cupos, y bueno, pues si quieres te iba a resumir un poco cómo está la situación con todas las noticias que hemos podido conocer hoy. En el caso de Andrew Albici, continúa al no hacer efectiva su cláusula que vencía ayer día 30, por lo tanto, siempre puede llegar una oferta posterior, pero el Gran Canaria ya podrá negociar, tiene contrato asegurado para esta temporada. Matt Costello sí que la ejerció, no es ninguna novedad, se sabía, y va a ir rumbo a Baskonia, pero ya es oficial por lo menos su desvinculación con el Gran Canaria. De hecho, estoy seguro de que se anunciará su llegada a Baskonia en las próximas horas. Y el otro pívot que tenía contrato, recordemos, a pesar de haber estado cedido precisamente en Zaragoza, como Jacob Wiley, apuntan desde Grecia que podría salir rumbo a Buducnost, a Montenegro, mismo equipo al que se fue, por ejemplo, el año pasado a Medeo de la Vale cuando abandonó Gran Canaria. Muy importante porque, sobre todo cuando en las próximas horas, seguramente mañana, se anuncie la llegada de Artem Pustovi, ahora mismo el conjunto amarillo tiene una sobrecarga de jugadores en ese puesto interior. Recordemos que también se quiere renovar a Oliver Stevich y es posible que cediera a Oleg Balcerovsky. Como te decía antes, está también el tema de Okoye y algunas posiciones en las que aún hay que fichar, sobre todo teniendo en cuenta el tema de los jugadores de formación.
Muchos movimientos, no recordamos una temporada donde pueda haber tanto movimiento como en esta campaña por parte del Gran Canaria. La anterior se produjo, pero casi ya avanzada lo que es la competición, porque hay muchas incógnitas, como tú dices, Carlos, saber si Virán sigue o no. De momento parece que el jugador además es libre para poder negociar con otros clubes, lo que va a ocurrir con Stan Okoye y lo que va a suceder con otro que suena, que es el caso de Yedraitis, que también lo comentaba, Jacob Wiley, si se marcha o no. Hay mucha información del Granca para los próximos días, ¿no?
Como tú acabas de decir, hemos podido saber, y además ya lo ha confirmado también Willy Villar en otros medios, que Javi Beirán no es jugador ya del Gran Canaria. Ejercieron ayer, que también vencía, eran cuatro nombres los que había clave, esa cláusula de Javier Beirán, lo que no significa que no vaya a continuar, posible que no, pero bueno, se van a reunir, lo dijo el propio Willy Villar, en los próximos días, y es una de las opciones. Te vuelvo a insistir, porque es que lo considero fundamental, que está el tema de los cuatro jugadores de formación, y no es fácil encontrar jugadores mejores que Javi Beirán, como te digo, que sean con formación española, y ha salido esta mañana Gigantes y la provincia han adelantado la negociación con Dovida Giedraitis, al que Willy Villar conoce muy bien, es jugador de formación española, a pesar de ser lituano, le firmó su último contrato en Estudiantes, pero tanto el propio Willy como la gente del jugador están negando tal negociación. Willy ha dicho que sí que le gusta, pero que a día de hoy no hay ninguna negociación empezada. Vamos a ver, porque el año pasado el mismo medio avanzó que llegaba por Fifi Sack, se negó la noticia, pero al final acabó llegando. Creo que es interesante contárselo a los oyentes, y luego yo creo que también para un momento más avanzado de la pretemporada habrá que ver qué pasa con Jovan Clay y con Rubén López de la Torre, dos nombres que yo creo que podrían salir por lo menos cedidos, de que no van a estar en el primer equipo. Javi López todo apunta que será el tercer base del primer equipo, otro jugador de formación, o a mí también me interesa porque sé que le gustó mucho a Porfi Fisak, pero no es jugador de formación, el letón Marcis Steinbergs, porque creo que acababa contrato y van a intentar que se quede para el Les Plata y en un momento dado para que pueda seguir ayudando al primer equipo. No tengo muy claro que el jugador quiera pues firmar esa renovación.
Sí, habrá que esperar también, y enseguida hablamos de femenino, que hay mucho también de básquet que analizar, también pendiente de Balcerovsky. Lógicamente se va a renovar, se va a buscar una salida, pero claro, pendiente de lo que puede llegar o los acuerdos que puede tener el Gran Canaria, a ver lo que ocurre con el polaco.
No, es lo que te iba a decir, se le va a renovar y se le va a buscar una salida, para que juegue entre 25 y 30 minutos, como ha dicho Willy, pero si el jugador quiere. Yo, Juanfran, me pongo en el pellejo del jugador, que es carne de NBA, porque tiene un potencial tremendo. De hecho, va a salir en el draft este año. Vamos a ver si no da alguna sorpresa, porque suele pasar. Jugadores con el potencial físico que puede tener, físico y técnico, Santi Aldama, o en este caso Oleg Balcerovski, a veces van, como dicen los americanos, por debajo del radar, llega el día del draft y de repente los eligen muy arriba, y que te elijan muy arriba, estamos hablando de muchos millones de dólares. Yo no sé, no tengo tan claro que Oleg vaya a querer firmar esa renovación para que lo manden cedido. Bueno, se escucha algún equipo, pero te digo, el jugador tiene que estar de acuerdo, evidentemente. Una cosa es lo que quiera hacer la dirección deportiva y el primer entrenador. Yo, sinceramente, esto ya casi es una opinión personal, pero vas a traer a Artem Pustovoy, que lleva 3 temporadas sin jugar, un jugador evidentemente consagrado, para eso lo firmó el Barça para jugar Euroliga, pero te vas a quitar a Oleg Balcerovski. No le veo mucho sentido, sobre todo con lo que está sufriendo el Granca para tema cupos. Hablábamos en los últimos días, Joan Sastre le dijo que no al Granca en una oferta, también Guillem Vives, que parece no, de esta mañana ya se ha confirmado que va a firmar con el Juventus, va a volver a casa, no lo sé. Oleg Balcerovski y Jalifa Diop, es que hay que recordar que son jugadores de formación española, y eso es muy importante para los partidos de Liga Andesa.
Pues sí, aunque mañana seguiremos analizando la última hora, y que hay muchísima del baloncesto. Sí. Hablamos de Astur Endur, regresó anoche después de sus partidos con Chicago Sky, que quedó cuarta, si no me equivoco, su equipo, Carlos, ¿no?
Sí, han subido mucho desde que Astur Endur, recordemos, se fue para jugar con la selección española, además tardó en incorporarse a esa concentración porque había lesiones en Chicago, como la que ha sido una de las mejores 4 de la WNBA en los últimos años, como Candace Parker. Empezaron muy mal la temporada las Chicago Sky en la WNBA, pero curiosamente sin Astu y con la recuperación de Candace Parker se han aupado hasta la cuarta posición. Para mí son uno de los equipos favoritos, pues, para hacerse con el anillo o para hacerlo muy bien en playoff. Y ahora Astu, pues, anoche que redebutó con apenas 2 minutitos, espero que tampoco tenga una carga muy alta de cara a los Juegos Olímpicos. Vamos a ver en los próximos días la lista de España, en la que por supuesto espero que esté la hispano-senegalesa formada en el Club Baloncesto Islas Canarias, y como te digo, la verdad que está teniendo una carga muy alta, no solo de partidos, sino ahora también de viajes, y quiero ver cómo pueden llegar a esos Juegos Olímpicos, y por otro lado, pues también soñar después con ganar el anillo en la WNBA, ¿por qué no? Ah, bueno, y la noticia es que además ayer firmaba, o se hacía pública, que ha firmado con la Reyer de Venecia, uno de los equipos más importantes en el baloncesto femenino y también masculino en Italia, así que después de los Juegos Olímpicos y de la WNBA, va a volver a Europa a jugar en la Reyer de Venecia.
Pues estaremos muy pendientes. Y una última, el Spar Gran Canaria, campeón de España junior femenino.
Haciendo un torneazo, ganando en la final a todo un equipazo como es el Perfumerías Avenida, en la semifinal a Almeda. Es el 13º campeonato de España junior del Islas Canarias, por supuesto el club más laureado en categorías de formación. Además ganaron 5 cuando se llamaba juvenil la categoría antes de ser junior, y en total tienen más de 40. Es que sinceramente la hegemonía en el baloncesto femenino de nuestro Sandra Caja, el Club Baloncesto Islas Canarias, en definitiva es una pasada. Veíamos ayer muy contentos a Begoña y a Domingo, por supuesto, todo el cuerpo técnico y a todas las jugadoras, y desde aquí felicitarles porque han hecho un auténtico temporadón, para mí, si cabe, con más mérito casi que cualquier otro, porque también ha sido muy complicado con todo el tema de la pandemia, pues entrenar, parones competitivos, y muchas jugadoras ya en dinámica del primer equipo. Elena Rodríguez, la huimense, lo ha hecho muy bien, la majorera Carla Brito, la senegalesa Sogna Gispol, MVP del torneo, y son jugadoras que ya están ayudando al primer equipo, y siempre que salen a la pista lo hacen muy bien en Liga Femenina.
Pues sí, hay que agradecer el trabajo sobre todo, y dar la enhorabuena a Domingo Díaz y Begoña Santana, porque siempre nos trae éxitos con la cantera del Spar Gran Canaria de Islas Canarias durante las últimas décadas. Carlos Sánchez, mañana seguimos analizando la última hora del básquet. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Y también pendientes del Herbalife Gran Canaria, insistimos, muchos temas encima de la mesa por parte del conjunto amarillo. Ver si finalmente Beirán continúa o no. Ahora mismo es libre el jugador para poder negociar con cualquier club. El que sí va a seguir es Andrew Albici. Se marcha Matt Costello, se va a Baskonia. Veremos lo que sucede con Balcerovski, lo que puede ocurrir también con Jakob Wylie. Nico Brusino ha firmado hoy por 2 temporadas con el Herbalife Gran Canaria. Veremos cómo queda finalmente el puzzle de lo que va a ser la plantilla del equipo que va a tener Porfi Fisac para la próxima temporada, la 2021-2022. 2:31 de la tarde, a vuelta de pausa. Más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:32 de la tarde, mucho que analizar todavía del mundo del deporte. Volveremos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Seguiremos analizando, lógicamente, todo lo que está ocurriendo con el Herbalife y Gran Canaria. Después hablaremos de los deportes electrónicos, de los eSports. Pero ahora, a las 2:32, vamos a hablar de lucha canaria. Es un placer tener al vicepresidente de la Federación de Lucha Canaria, que fue muchos años también presidente de la Federación Insular. José Antonio Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. José Antonio Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchos años como presidente del Insular, ahora el vicepresidente de la Canaria.
Sí, llevamos 16 años consecutivos con este 17 federaciones, pues he estado de vocal, de vicepresidente en otras facetas, en otros años de la Federación Regional y estos últimos años de presidente de la Federación Insular, y ahora empezamos esta andadura este año hasta el 2024, si no pasa nada, en la Federación Regional de nuevo.
Lo ha pasado muy mal, bueno, la sociedad en general, José Antonio Caballero, lo ha pasado mal en cuanto a la pandemia, pero la lucha canaria en particular, ¿verdad? Nuestro deporte autóctono lo ha pasado mal el último año.
Sí, claro, ha sido un deporte de contacto continuado, no nos han permitido, no, hasta que no levanten el veto que tenemos con todos los deportes de contacto en Canarias, que se pueda practicar, pues estamos a la espera, se esperaba para esta semana, si no es esta semana, esperemos la semana que viene una rueda de prensa donde se diga la fecha que se va a quitar, se va a levantar ese veto que podamos hacer deporte, ¿no?, de contacto, y bueno, vamos a ver, con un protocolo empezar, esperemos ya, ya los equipos de todo Canarias lo que están pensando es en comenzar la próxima temporada, ya la temporada acabaría en julio, pero bueno, empezar la otra en septiembre, en octubre, y bueno, y ponernos en marcha y esperar que se pueda, ¿no? Ahí vemos cómo está la situación, todo depende de sanidad, como todos sabemos, pero esperemos trabajar y que la próxima temporada podamos volver a los terrenos.
Además, ya la federación tenía un protocolo exhaustivo, bien preparado para poder arrancar en los últimos meses, ¿verdad?
Se te oye un poco bajo.
Sí, le decía que la federación tenía un protocolo exhaustivo y preparado para arrancar hace algunos meses.
Sí, el problema es que protocolos para deportes de contacto en Canarias aprobados no hay ninguno. Sí, nos dejaron uno, decimos que lo podíamos ir haciendo lo que era física, pero no podemos agarrarse en una burbuja. También tenemos el problema que en la lucha para poder agarrar tenemos que tener una póliza. Claro, los equipos para querer pagar la póliza quieren tener una seguridad de cuando comienza, pues es un gasto, la verdad que la póliza en la lucha canaria es bastante caro. Tú imaginas que la póliza, pues por licencia ahora mismo, las que hay vale 140 euros por persona. Entonces, bueno, tenemos que tener esa seguridad, entonces sí, estar haciendo un protocolo de hacer física, pero para volver al agarre, que al final lo importante, tenemos que esperar que donde en esa fecha que esperemos, estaba previsto para esta semana y si no la semana que viene, que el gobierno canario dé una rueda de prensa y dijera cuándo se podía volver a los deportes de contacto y esperar eso para poder continuar. Eso también depende de sanidad y bueno, todos vemos cómo está la situación, ¿no?
Económicamente también ha pasado factura todo a la lucha canaria.
¿Qué le ha pasado factura?
Sí, económicamente me refiero, todo el tema de la pandemia, no poder competir, los equipos, los jugadores, los luchadores.
No te oigo.
Sí, que le digo que ha pasado factura también en el aspecto económico, que es una lástima al no tener lucha, al no estar en los terrenos, ¿no?
Ah, no, está claro. Y aparte también que los deportistas, claro, económicamente, pues bueno, con esas ayudas que recibían, les echan una mano, y aparte de eso también, para volver a comenzar, también los equipos quieren tener una seguridad de cuánta capacidad pueden llevar a los terrenos, porque todo depende de economía para poder mantener esos clubes y esas competiciones. Entonces, bueno, estamos en ese stand-by, pero bueno, los luchadores, algunos quieren comenzar ya, otros no tanto, pues la mayoría, te aseguro que he hablado con ellos, lo quieren una seguridad, que volver al terreno por una seguridad, no arriesgarse, porque claro, Tienen trabajo, tienen familia, y bueno, eso es lo que estamos esperando, poder tener una seguridad, hombre, del 100% nunca va a ser, sabemos que algún caso va a haber cuando comencemos, desgraciadamente, pero bueno, cuando volvamos por menos terrenos, volverlo más seguro que se pueda, sabiendo que siempre puede haber algún caso, y bueno, y tomar todas las precauciones posibles.
Es una lástima, José Antonio, hablamos de más de un año, ¿no?, ya sin competir en lucha canaria.
Sí, estamos hablando, en marzo hizo un año, pues mira, marzo, abril, mayo, junio, pues un año y tres meses.
Sí, es muchísimo tiempo, sobre todo ya no solo para los equipos de lucha, para nuestro deporte autóctono, para ver los terrenos llenos de gente, sino también para la base, lo que viene detrás de la lucha canaria.
Claro, estar 15 meses sin la base. Bueno, hay en algunas islas, por ejemplo, en Gran Canaria y en algunas otras ya lo estamos haciendo, pues hay un proyecto que, por ejemplo, en Gran Canaria sé que el proyecto lo lleva el Cabildo y se estaba yendo a los colegios a dar clases, bueno, y se daba clases teóricas y, bueno, se intentaba que no se olvidara la lucha canaria, pero yo soy positivo y pienso que cuando volvamos a los terrenos vamos a recuperar esa base. Lo que hay que hacer es un proyecto bueno en todas las islas que que vayamos a los colegios, porque al final es entrar en los colegios. Si entramos en los colegios y pegamos a trabajar la base, no vamos a tener problemas. Está claro que siempre se perderá, se ha perdido en cualquier disciplina deportiva, seguro que ha perdido alguna licencia. Pues nosotros, bueno, lo que vamos a tener es que ya lo que pasó, pasó, tenemos que ser positivos e intentar solucionar, cuando vamos a los terreros, intentar solucionar problemas. Yo soy siempre positivo y espero que vamos a aumentar la licencia con el tiempo, ¿no? No, quizás no va a ser el primer año, pero seguro cuando la gente ya pierda el miedo de o la mayoría de la población esté vacunada, seguro perderá el miedo y se acercará más gente a los terreros.
Ojalá, ojalá que sí, porque ya hablamos en fútbol, por ejemplo, del 75% de lo que va a ser el aforo. ¿En la lucha canaria también tenemos algún tipo de porcentaje de público que puede ir a los terreros cuando arranque?
No, es que todavía no nos han asegurado nada, estamos esperando que nos den el permiso y después nos asegurará. Está claro que el 100% no va a ser, pero bueno, hay equipos de lucha que dicen que mientras sea del 50% en adelante, pues sí, no les importaría. Ahora, si vamos a volver y no va a volver poder haber gente público en los terreros, pues tampoco les interesa regresar al terreno. Entonces, bueno, por lo menos vamos a esperar que nos den la noticia de cuándo podemos empezar y después ya se mirará los números de la capacidad de los terrenos. Está claro que el 100% no va a ser, pero bueno, vamos a ver que sea lo máximo posible.
¿Le ve futuro usted a la lucha, verdad? A nuestro deporte autóctono, que no hay que perderlo, que es parte de nuestra identidad.
No, hombre, yo creo que no. Yo creo que también el deporte, el gobierno de Canarias va seguro que va a apostar, no nos van a abandonar, eso esperemos. Los cabildos, pues casi todos están colaborando y los ayuntamientos. Y bueno, ahora lo que vamos a intentar también es trabajar para que sacar un proyecto y que la lucha canaria entre en todos los colegios de Canarias, en todos los institutos, que la conozca, por lo menos que la conozca, porque lo triste es que cuando se empezó este proyecto, por ejemplo, en Gran Canaria, lo están empezando en otras islas, llegabas a los colegios y no sabían ni que la lucha existía, por lo menos que la conozca, que sepas que es un deporte de aquí, que es tradicional, que yo creo que es el único deporte que ha nacido en Canarias y que es de Canarias, y bueno, y por lo menos que lo conozca, y bueno, algunos lucharán, algunos niños y niñas lucharán y otros no, unos serán aficionados y a otros ni les interesará, pero por lo menos que sepa que existe. Y yo creo que sí, que en esa línea sí se va a trabajar. Yo que soy bastante positivo y sé que no va a haber problema y lo vamos a lograr.
Pues sí, efectivamente, la lucha canaria, que es un deporte nuestro, autóctono, hay que seguir adelante. José Antonio Caballero, vicepresidente de la Federación Canaria de Lucha Canaria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando en próximos días de la actualidad y ojalá ya se vea pronto en el terrero los luchadores, los equipos y el público y la afición para seguir con nuestro deporte. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes por recordarse a Lucha Canaria. Ahí estamos. Para cuando quiera, sabes que me puedes llamar sin problema ninguno. Un abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo. 2:39 de la tarde. José Antonio Caballero, el vicepresidente de la Federación Canaria de Lucha Canaria, fue también durante muchos años presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria en Gran Canaria. 2:39 de la tarde. Tenemos que seguir hablando del mundo del deporte. A vuelta de pausa, también los eSports, los deportes electrónicos.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Sábado 3 de julio, fin de semana COPE en Gran Canaria.
Fin de semana de COPE desde las Islas Canarias. Latitud de vida, síguenos. Ojo, fin de semana de COPE desde las Islas Canarias. Latitud de vida, síguenos. El sábado desde Gran Canaria.
Síguelo en directo con nosotros a partir de las 9 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Colabora Isaza Café.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:41 de la tarde. Hablamos de los deportes electrónicos, de los eSports. Don Emilio Hurtado, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Emilio.
Muy buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mucho que comentar y una noticia casi, Emilio, de última hora, que España pasa a formar parte de la Federación Internacional de los eSports. Grandísima noticia, sí, para nuestro país, ¿no?
Sí, además, bueno, fíjate si estoy contento, que además pertenezco a la junta de miembros asesores dentro de la propia federación, por tanto, imagínate cómo puedo estar también, nada, muy contento, es decir, que la Federación Española de Jugadores de Videojuegos e eSport entra a formar parte de esta federación. Además, no entra sola, entra también Francia, entra Grecia, entra Kosovo también dentro de la propia organización. Y lo que tenemos que comentar al final es que la ISF, ¿no?, como la denominamos nosotros, es uno de los organismos internacionales que ha vertebrado la escena y es por a nivel mundial. Esta se fundó, fíjate, en el año 2008 por 9 países y actualmente ya está formada por 104 países en 5 continentes diferentes. Me parece más que representativo y de alguna forma también muestra el crecimiento de la industria y que realmente en España estamos haciendo las cosas bien. O verdad que los criterios en los que se va a desarrollar esta entrada me parece todavía más significativos, es decir, ahora mismo la federación española nuestra será la responsable de seleccionar a los representantes españoles para participar en los 13º, como es la eSport World Championship, al final, bueno, pues los mundiales, ¿no? Eso, es decir, es que en inglés me sale mejor, pero no sé por qué. pensar español e inglés, qué mal. Se van a incentivar también proyectos comunes para el desarrollo del sector eSport en España. También sé que dentro de las líneas de trabajo y cooperación se van a buscar criterios unificadores en el ecosistema que permitan, pues bueno, esa buena gobernanza, ¿no?, que siempre decimos que es necesaria en la industria. Y también se van a promover iniciativas formativas para el sector y programas educativos. Es decir, lo veo realmente bien. Hay que también ser prudentes. Es decir, vamos a ver cómo se termina sustanciando. Pero en todo caso, pues bueno, dado que estamos en directo, pues felicitar tanto a Nacho Chamorro, que es el secretario de la propia entidad, como a Marco Antonio Ramos, que es el presidente, por el trabajo tan estupendo que han hecho en este más o menos año desde que se lanzó la FEJUVES, que lleva menos de un año, creo que a día de hoy.
Sin duda, y además que lo decimos siempre, que los eSports llegan para quedarse y además para seguir creciendo. ¿Qué eventos tenemos importantes de cara al verano? Y no sé si a lo mejor alguno presencial, Emilio.
A ver, en cuanto a eventos, pues mira, bueno, lo que siempre comentamos, al final en septiembre empezará la tralla, eso suele decir, de septiembre a diciembre tenemos una cantidad de eventos abrumador. Si es cierto que se ha presentado también, me parece significativo hablar de él, en el mes de junio, el barómetro GES, que es el primer estudio cuantitativo sobre la situación de los eSports en España. Además, también se hizo de la mano de unos amigos tuyos, que es la Escuela del Real Madrid, que es el que ha desarrollado el estudio junto con la Universidad Europea y presentado por el Global eSports Summit. Qué bueno. Y la verdad es que muy interesante. Tuve la oportunidad de estar allí, además moderé la mesa de profesionales. Y la opinión de cómo Vodafone entró al ecosistema, cómo Domino Pizza se ha hecho un lugar prácticamente privilegiado, ¿no?, en cuanto al resto de marcas competidoras que pueden estar dentro del portfolio del mercado, o incluso Good Gaming Group, que debo recordar es el mayor grupo empresarial de eSport de España. El cómo ven la industria, realmente cómo se han reflejado unos datos que lo que denotan es que van a unos pasos agigantados. Yo siempre digo que el mundo del deporte pienso que tiene que mirar mucho hacia los eSports y aprender cómo hace nuevas conexiones, ¿no?, con los profesionales, con la gente joven de la industria. Y yo pienso que también los eSports tienen que mirar al deporte en cuanto a mecanismos de organización. Creo que ahí hay dos puntos de conexión en los que ambas industrias pueden aprender, pero lo que está claro es que este barómetro indica que, sin temor a equivocarnos, en un margen de 5 años a 6 años, los eSports estarán por encima del deporte a nivel mundial.
Sí, porque dentro de lo que ha sido ese estudio, los investigadores realizaron diferentes encuestas basadas en distintas edades también, de 16 a 46 años, y reflejan de modo positivo los eSports. Emilio, por ejemplo, 7 de cada 10 personas conocen lo que son los deportes electrónicos.
Muy importante, muy importante. Además, recuerda, fíjate, hablamos de España, ojo, que esto si lo hiciéramos a nivel europeo, posiblemente el dato todavía sería, pues yo pienso que incluso más alto de lo que se está mostrando. Y al final lo que siempre decimos es que el margen de edad cada vez es más alto. ¿Por qué? Porque las generaciones que han nacido con los eSports más los que ya han vivido esa transición a los videojuegos competitivos, claro, gente se hace mayor. Y en todo caso ahora, los hijos de esos gamers o de los que eran profesionales ya de la industria gaming o de los videojuegos competitivos, ahora ya tienen perfectamente asumidos sus hijos que son los eSports. Por tanto, al final la barrera de la edad se empieza a romper. Por eso decimos que en un margen de 5 años, los que ahora mismo son los profesionales o los que pueden ser el grueso duro de los profesionales, a lo mejor ya tienen el margen de los 31, 32, 33 y en algunos casos ya tocando los 40. El fenómeno ya rompe la barrera generacional y al final ya se convierte en un fenómeno mundial, que es lo que está buscando. Por eso hablamos de en un margen de 5 a 6 años que bueno, oye, a lo mejor, Juanfra, estás aquí hablando de la COPE de eSport solo, ¿quién te ve, Lanza un cuanto a la cadena también, que te tenga una sección especial para eSport, que te la mereces.
Por lo menos conocemos lo que son los eSports ya con la edad que tenemos, que yo creo que eso es bastante importante. Y además, sobre todo, Emilio, que la edad no es un factor determinante para los eSports.
Para nada.
No estamos hablando de deporte físico fuerte, ¿no?
No, claro. O sea, al final, a ver, los eSports lo bueno que tienen es que te permiten realizar cualquier, o sea, poder jugar a cualquier título. A ver, es verdad que son más complejos que otros, pero claro, no requiere de un desgaste físico, vamos a decir, si fuéramos excesivamente puristas, en la vertical motriz, ¿no? Sino que realmente es más, oye, pues habilidad mental, reflejos, rapidez, que bueno, que al final tener una forma física, pues evidentemente es imprescindible para cualquier equipo de eSport, pero sí, en todo caso, pues al final rompe esa barrera de que no es tan necesaria la parte física, aunque sí es importante, ojo.
Claro, y ya con la pandemia, que menos mal vamos mucho mejor, que es lo principal, ya mucha gente vacunándose, ya parece que estamos saliendo, ya imagino que después del verano sí tendremos esos seminarios que teníamos antes, donde estaba presente también Emilio Hurtado, por cierto, ya lo empezaremos a tener en toda Europa y en España en concreto, ¿no?
Sí, no, este último de septiembre a diciembre hay mucha juerga. A ver si dentro de poco se puede anunciar algo en Canarias, estoy deseando poder contártelo, Juanfra, y no solo contártelo, sino que tú recojas el evento, y de aquí te lanzo también el guante, porque es muy potente, es en Gran Canaria, ojo, es en Gran Canaria, eso ya sí lo puedo bajar a la tierra, que será de eSport Business, o sea, orientado al negocio de los eSport y demás, pero todavía queda un poquito más por matizar, nada, julio, lo que te dije, que ya estará aquí, y en todo caso en septiembre, de septiembre a diciembre, pues bueno, pues ya sabes, o sea, tenemos Madrid Games Week, tenemos DreamHack, tenemos el Global eSport Summit, además en España, en Madrid, que me parece una oportunidad única para todos los profesionales del sector, bueno, realmente lo que decimos es nuestro patio de recreo, ¿no? Pero es un foro muy importante, entre otras acciones que al final rubrican, pues desde Gamépolis, que no sé si este año tocará agosto, o bueno, Gamer Key seguro que volverá, y no sé, pues que tenemos mucha tralla en septiembre, no sé dónde me voy a meter, si te soy sincero, no sé cómo lo voy a hacer, pero sí, hay mucha cosa.
Y una última cuestión, aunque seguiremos hablando lógicamente durante los próximos días de los deportes electrónicos, el tema del fútbol, yo creo que ya hay que contabilizar, Emilio, los que no tienen equipo de los eSports, que más que los que tienen, que prácticamente son todos, ¿no?
Sí, es que bueno, ellos compiten en lo que denominan la I-Liga, que es donde están los principales equipos de fútbol que pueden participar en la competición. Los grandes que no participan muchas veces, y esto es importante decirlo porque muchos algunos dicen, joder, ¿y por qué no está aquí el Real Madrid? ¿Por qué no está aquí el tal? No, hay que entender que los acuerdos comerciales que tienen con determinados partners a veces les impiden poder participar en determinados juegos, ya de por sí. Entonces, que vean que ahí únicamente está impedimento, pero que faltan algunos clubes de fútbol grande ya por decir, oye, pues definitivamente nos tiramos al charco. Sí, que a final de este año yo creo, y creo que puedo decirlo sin temor a equivocarme, que los tres primeros equipos de este país van a tener una sección única de eSport. Creo que sí, venga, no me la voy a jugar del todo, no voy a decir a finales de este año, te voy a decir primavera como muy tarde del 2022, pero como tardísimo, ¿eh?
Si lo dices tú, seguro que se hará. Emilio, bueno, un fuerte abrazo, seguimos en contacto. Seguimos hablando de los eSports. Muchísimas gracias. Igualmente. Hello. Emilio Hurtado, hablando de los eSports, de los deportes electrónicos, que saben que sigue creciendo de una manera exponencial y cada vez, además, los equipos de fútbol, prácticamente todos los conjuntos de la primera y muchos de la segunda división del fútbol español tienen ya su equipo de deportes electrónicos. 2:51 de la tarde, a vuelta de pausa, tenemos que seguir hablando de muchísimas cosas en torno al mundo del deporte. Recuerden que mañana juega la selección española de fútbol, lo hace ante Suiza y lo va a contar todo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con Paco González, con Manolo Lama, con Pepe Domingo Castaño, todo el equipo de deportes, todo lo que ocurre en ese partido de los cuartos de final. Además, es curioso, España abre los cuartos de final. El primer partido que se va a jugar mañana será el de España frente a Suiza. También tenemos que hablar de la última hora en torno a lo que va a ser la próxima temporada en la segunda red, porque hay 5 equipos canarios, 4 Gran Canarios, pero 5 canarios que van a estar en esta categoría que comienza la próxima temporada, que va a ser nueva, la segunda red. Saben que va a estar la Unión Deportiva Tamar Aceite, Las Palmas Atlético, el Panaderías Pulido San Mateo, también va a estar el Club Deportivo Mensajero y el San Fernando. 4 Gran Canarios y uno de la isla de La Palma. Vuelta de pausa, les contamos todo esto y muchas más cosas a modo flash.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Se
ha deshecho ese nudo gordiano que era el recargo de 25% a las exportaciones de productos europeos. ¿Nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Se va a modificar el Estatuto de Cataluña para conceder un autogobierno difícilmente compatible con la Constitución?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:54 de la tarde, pues mañana. Este es el menú que va a haber para lo que van a ser los cuartos de final de la Eurocopa. Mañana dos partidos, uno a las 5 de la tarde, Suiza contra España, otro a las 8 de la noche, Bélgica frente a Italia. Ya para el sábado, los otros dos partidos de cuarto de final a las 5 de la tarde, el sábado 3 de julio, República Checa, Dinamarca, y también el sábado 3 de julio, pero a las 8 de la noche, Ucrania frente a Inglaterra. Menudo partidazo, al margen, lógicamente, el de la Unión Deportiva de España frente a Suiza mañana a las 5 de la tarde, el de Bélgica contra Italia. Auténtico partidazo. Uno de los dos se va a quedar fuera de las semifinales de la Eurocopa. Se le puede poner el camino claro a España si gana a Suiza en cuartos de final, y veremos lo que sucede en el resto de eliminatoria. Hay 8 equipos, son los que quedan en esta Eurocopa: Suiza, Bélgica, Italia, República Checa, Dinamarca, Ucrania, Inglaterra y España. Parece, en principio, favorito para la Eurocopa el que pase de Bélgica a Italia, Inglaterra y, por supuesto, también la selección española de fútbol, aunque habrá que conseguir la victoria en la jornada de mañana. También en cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, muchas noticias en las últimas horas del conjunto Gran Canario y muchas noticias que van a suceder también casi en los próximos minutos. A las 5 de la tarde, en apenas 2 horas y 5 minutos, va a ser presentado Unai Veiga como nuevo jugador de la Unión Deportiva. Ya pasó la revisión médica, ya fue presentado Eric Ferigna, también en los últimos días como nuevo futbolista de la Unión Deportiva, que Edu Espiau no va a seguir en la Unión Deportiva Las Palmas, ha firmado por la Sociedad Deportiva Ponferradina, por el conjunto leonés, para las dos próximas temporadas, y saben la noticia que ya la adelantamos también en la jornada de ayer, que tengan una pronta recuperación para Jesse Rodríguez y para Ale Domínguez, que han dado positivo en coronavirus, Jesse Rodríguez y Ale Domínguez, y no van a estar en el inicio de la pretemporada, por lo menos lo que va a ser el 5 de julio, cuando ya se vista de corto los futbolistas para arrancar con Pepe Mel la preparación de la Liga 2021-2022, que ya sabemos el calendario, que el Valladolid será el primer partido que juegue la Unión Deportiva, además lo hará como local el fin de semana del 14-15 de agosto, y también los dos derbis, uno en octubre y otro en enero, en la primera vuelta en el Estadio de Gran Canaria, en la segunda fase en el Heliodoro Rodríguez López, entre la Unión Deportiva Las Palmas y también entre el Club Deportivo Tenerife. Dos derbis apasionantes, como siempre, también lo vamos a tener esta temporada 2021-2022. Y en baloncesto, que Nico Brusino ha firmado por el Herbalife Gran Canaria para las dos próximas temporadas. Muchas noticias, además, que podríamos tener también en las próximas horas, en los próximos días, en torno al Herbalife Gran Canaria, de cómo puede quedar configurada la plantilla que va a tener Porfi Fisac para el próximo ejercicio deportivo. Veremos si continúa o no. Está en Okoye lo que va a suceder con Javier Virán, lo que puede ocurrir también con Ole Balcerowski y también Jacob Wiley, si sigue o no en el Gran Canaria para el próximo ejercicio deportivo. Mucho que canalizar por parte de la Unión Deportiva, pero también, lógicamente, por el Herbalife y Gran Canaria. 180 segundos, 3 minutos que restan para las 3 de la tarde, 2:57, volvemos en nada con más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Puedes tener cuidados paliativos para aliviar tu sufrimiento. Y entonces ya veremos cuántos quieren eutanasia y cuántos no.
Casi 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir cuidados paliativos. España es uno de los países avanzados que menos recursos destina a los cuidados paliativos. Mientras que la ley de la eutanasia...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El indulto es una figura necesaria.
¿Qué juez europeo va a enmendar a un gobierno que indulta a sus condenados? ¿Qué papel va a mantener el abogado del Estado o la fiscalía? Lo peor es el precedente y la debilidad inmensa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Mañana hablaremos también del mundo del motor, todo lo que tenemos de cara a nivel regional, provincial e insular, de lo que es el archipiélago canario, la provincia de Las Palmas, la isla de Gran Canaria, de cara a las próximas fechas en cuanto a las cuatro y las dos ruedas, al mundo del motor y también a las motos. Menos de un minuto y medio, que están para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte en la jornada de hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño, ya en lo que va a ser la previa del partido de cuarto de final de la selección española de fútbol ante Suiza. Mañana a las 5 de la tarde, hora canaria, se va a jugar el partido y lo contará el tiempo de juego en directo con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, también con Manolo Lama. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen una fantástica tarde de jueves. Como siempre, sean muy felices, pero sobre todo, cuídense mucho. Hasta luego, chao.